Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos nuevo espacio de Colegiados aquí en COPE Valencia. Hoy para hablar del colectivo farmacéutico, que ejerce, como sabéis, una labor clave en el cuidado de la salud. Y es por ello que su papel se extiende en diversas modalidades profesionales, que van mucho más allá del farmacéutico comunitario que nos atiende en nuestro barrio. Entre esas modalidades se encuentra el farmacéutico de hospital, un profesional que es clave, que es vital dentro del sistema sanitario y que en muchas ocasiones no vemos, pero está ahí, también, cuidando de nosotros. Para hablar hoy de la importancia de este profesional sanitario, así como del papel clave que realiza el farmacéutico en este campo, hoy contamos con Juan Pablo Ordovás, que es vocal de farmacia hospitalaria del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF, y además jefe de sección del servicio de farmacia del Hospital Universitario Dr. Peset. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Un placer que nos acompañes. Buenas tardes, Carlos.
Gracias. Si te parece, Juan Pablo, yo, como el resto pero muchos oyentes, no tengo tampoco muy claro, ¿no?, cuál es la diferencia entre las diferentes ramas de la farmacia. Así que, si te parece, podemos explicar cuál es la labor del farmacéutico de hospital, pero antes hablando de la farmacia asistencial. ¿Esto exactamente qué es?
Sí, vamos a ver, la carrera de farmacia, el grado de farmacia es unos estudios, yo creo que son apasionantes, muy bonitos, muy atractivos. Yo creo que a la gente le atrae la carrera de farmacia, aunque no sea farmacéutico, aunque no lo haya cursado, porque es realmente una serie de disciplinas muy bonitas y muy, muy divertidas de estudiar.
Con esfuerzo, pero lo entiendo.
Y es una carrera, además, que tiene múltiples salidas profesionales. Tiene innumerables salidas profesionales, tanto en la administración pública, en la docencia, en la investigación clínica, en los ensayos clínicos, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, en la distribución farmacéutica, en los análisis clínicos, óptica, ortopedia. Hay miles de salidas disponibles para los estudiantes que terminan la carrera. Y me he dejado para el final la farmacia asistencial, que me has preguntado, porque ¿qué es eso de la farmacia asistencial? Es simplemente, farmacéutico asistencial es un farmacéutico que dedica la mayor parte de su tiempo,
¿sí?,
a optimizar los tratamientos farmacológicos de pacientes individuales. No se dedica a la epidemiología, a la salud pública o a un análisis, no. Se dedica a coger el tratamiento farmacológico que te han prescrito,
¿sí?,
analizarlo, validarlo, cuidar que no tengas interacciones, que no tengas problemas.
Adaptarlo a cada uno, ¿no?
Individualizarlo, ajá, importantísimo, sobre todo en el hospital, eso es una labor fundamental. Y eso es un poco lo que llamamos la farmacia asistencial. Las principales vertientes profesionales en las que se ejerce esta farmacia asistencial, pues la más conocida seguramente es la farmacia hospitalaria.
Claro.
Que nos dedicamos a cuidar de los pacientes que tienen la desgracia de aparecer por el hospital porque tienen un problema,
claro,
de
alguna enfermedad. Hay que resolverlo. Sí.
Pero también están los servicios de farmacia de los centros sociosanitarios, cada vez más. Uh-huh. Acabamos en un centro sociosanitario que tiene unas necesidades peculiares y esos pacientes disponen de servicios de farmacia también, en los que farmacéuticos especialistas cuidan de esa polifarmacia que en muchas ocasiones estos pacientes necesitan y que hay que cuidar muy bien que el tratamiento sea correcto. O los servicios de farmacia de atención primaria, uh-huh, o los servicios profesionales de farmacia comunitaria. Y en farmacia comunitaria la diferencia es que no el porcentaje de farmacia asistencial es posible que sea menor. Hay más labores de dispensación directa, recetas, lo que todos conocemos, pese al ingente esfuerzo que está intentando hacer el colectivo de la farmacia comunitaria de prestar servicios profesionales asistenciales.
¿Hay mucha diferencia entre las tres farmacias asistenciales que me acabas de mencionar, la primaria, la comunitaria o la hospitalaria?
Yo llevo toda mi vida profesional trabajando en la farmacia hospitalaria. En farmacia comunitaria, pese a que conozco a muchos farmacéuticos comunitarios, especialmente por mi paso por el Colegio de Farmacéuticos, son gente excepcional, con una vocación increíble.
¿Sí?
Pero en mi entorno yo reconozco una serie de diferencias. ¿Qué diferencias hay entre la farmacia asistencial del hospital o de la farmacia comunitaria? pues en el hospital trabajamos en un entorno en equipo, o sea, el hospital trabaja en equipo. Luego veremos que cuando ingresas en un hospital o te atienden en un hospital, lo que ves es pues la cara del médico y de la enfermera que están en la consulta, el quirófano, pero detrás hay centenares de profesionales trabajando para ti. Muchas veces no tenemos constancia de ese equipo que trabaja sinérgicamente para que nuestro tratamiento sea efectivo, sea seguro y que no tengamos problemas y que los resultados sean los esperados. Pero ese entorno de equipo profesional evidentemente no se da en otros ámbitos profesionales de la farmacia asistencial. Otra diferencia fundamental entre lo que conozco yo en el hospital y otros entornos, como pueda ser la farmacia comunitaria, sí, es la información clínica. O sea, nosotros en el hospital trabajamos en equipo y compartimos una historia clínica que cada vez es más grande, más compleja, con más parámetros, con más marcadores, más información. Tenemos posibilidad de hoy en día en nuestro entorno, aquí en Valencia, en los hospitales públicos, en una pantalla, tener información de lo que te ha pasado a ti tras tu paso por cualquier hospital, por cualquier centro de salud. Tenemos una historia clínica completísima.
Es verdad, y nos damos el valor que tiene herramienta maravillosa, claro, de la que disponemos.
Entonces, y tenemos muy buenos sistemas de información clínica, sí, en la Comunidad Valenciana, eso es conocido. Y todo el equipo asistencial comparte esa información, cada uno desde su vertiente aportando valor. Y el farmacéutico clínico, el farmacéutico asistencial del hospital, tiene información clínica más que suficiente para hacer su labor. Uh-huh. En otros entornos, por ejemplo, la farmacia comunitaria, una reivindicación es la falta de información que tiene el farmacéutico comunitario para poder dar ese valor profesional a los actos de dispensación y otros servicios profesionales en la farmacia, ¿no?
¿Existe coordinación entre los diferentes niveles asistenciales?
Tradicionalmente ha habido un aislamiento de la farmacia comunitaria del resto del sistema nacional de salud, del resto de dependencias de hospitalarias, atención especializada y de atención primaria. Sí. Yo creo que es una cosa que los colegios profesionales y los farmacéuticos comunitarios, uh-huh, están peleando mucho, intensamente, además, por supuesto, con la colaboración de los farmacéuticos de hospital para que esto cambie. La farmacia comunitaria necesita, igual que nosotros trabajamos en el hospital, en un equipo con médicos, enfermeros, pues necesita formar ese equipo, pero es más difícil, es más complicado. ¿Por qué? Porque la farmacia comunitaria, aparte del paciente que lo tiene delante, necesita contactar e interactuar con los médicos prescriptores, la gran mayoría son los médicos de atención primaria y las enfermeras de atención primaria. Entonces es más complicado porque son estructuras que están más distantes, pero cada vez se están acercando más, ¿no? Yo creo que el truco está en el trabajo en equipo en este entorno.
Quizá un ejemplo de esa coordinación sea ese proyecto, ¿no?, de dispensación de medicación hospitalaria, y le quiero preguntar por quién puede beneficiarse de este servicio y bueno, también cómo valora este mismo servicio usted, Juan Pablo.
El servicio de dispensación colaborativa es muy interesante, este proyecto que empezó con la pandemia. En la pandemia estábamos, una de las consecuencias de la maldita pandemia que hemos sufrido es que nos tuvimos que quedar en casa todo el mundo. Los sanitarios teníamos que ir al hospital, y era un poco curioso ir al hospital mañana.
Solo había una puerta abierta a la sanidad permanente, que era la farmacia, y la verdad es que más que una puerta, fue una ventana de aire fresco, porque nos permitía también tener un poco de tranquilidad, sabiendo que ahí nos podían cuidar un poquito, ¿no?
Hicieron una labor encomiable los farmacéuticos comunitarios. Los hospitales tampoco cerraron. Pero la ciudadanía estaba en su casa. ¿Qué pasa? Que había muchos ciudadanos, muchos pacientes que tradicionalmente, periódicamente, necesitaban ir al hospital.
Claro.
Y en ese momento se plantearon alternativas, es decir, ¿cómo podemos hacer que esta persona no venga al hospital con la que está cayendo?
Correcto.
Entonces se pusieron en marcha de forma acelerada proyectos que ya estaban en marcha, proyectos de teleasistencia, proyectos de telefarmacia, por ejemplo.
Sí.
Es decir, contactas con el paciente, pero en vez de tenerlo delante, puedes tener una consulta con el paciente, una consulta externa que tenemos en los servicios de farmacia de los hospitales, y le haces un delivery, le haces una dispensación a domicilio. Y eso se puso en marcha de forma acelerada en la pandemia. Posteriormente, empezó a perjarse el servicio. Y hubo debate, y en muchas comunidades autónomas ha habido debate de cómo hacer esto, de intentar acercar los medicamentos de uso hospitalario a los pacientes en aquellas ocasiones en las que el paciente no tuviera que venir obligatoriamente al hospital, ¿no? Que no es un porcentaje muy alto, pero muchas veces puede ocurrir. En la Comunidad Valenciana nos decidimos por un modelo, que yo creo que es un modelo que funciona muy bien, y es utilizar la colaboración de los servicios de farmacia de los hospitales con las farmacias comunitarias, con la ayuda de la distribución farmacéutica. Entonces, todo queda en el canal farmacéutico. Entonces, el farmacéutico de hospital decide cuando un paciente cumple criterios para, en vez de venir al hospital,
ir a su farmacia de barrio.
Ir a su farmacia de barrio que él elija, uh-huh, y recoger la medicación y poder hablar con un farmacéutico, con un profesional sanitario sobre su tratamiento, si tiene algún problema en la recogida.
Ya, pocos metros de es casa, un... tienes el servicio, tienes tu medicación, claro. Puedes bajar a preguntarle la vez que te haga falta. No, la verdad es que...
Es un modelo, pero que quede bien claro que afecta a un 10% de los pacientes, un 30, un 20% como muchísimo. ¿Por qué? Porque estos pacientes y las patologías de las que hablamos de uso hospitalario son pacientes que tienen que ir al hospital por A, por B o por C. Normalmente intentamos que coincidan unas consultas de oncología, hematología, neurología con la visita al servicio de farmacia para hacer una consulta, no para hacer únicamente una dispensación, sino una consulta activa, porque son tratamientos complejos y que los manejamos entre el equipo médico, enfermeras y farmacéuticos del hospital.
Le quiero preguntar por la importancia, ¿no?, de que exista esta farmacia hospitalaria, aunque es verdad que ya lo estaba usted explicando, Juan Pablo Ordovás, que es clave, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es una modalidad que parece que está un poquito como menos visible, no es tan conocida como cualquier otro trabajador sanitario de un hospital. Los médicos, los enfermeros siempre están ahí como muy a la vista. Y el farmacéutico, pues un poco más escondidito, ¿no? Y su labor es igual de importante.
Sí, eso es un... La verdad es que no sé si llega a ser un tópico al final, pero es lo que comentábamos antes. En el hospital trabajan cientos y cientos de profesionales sanitarios. La cara visible siempre es el médico, la enfermera asistencial. Pero detrás hay multitud, incluso de médicos, de enfermeros, de farmacéuticos, que trabajan día a día, 24 horas al día, para la seguridad de los tratamientos de los pacientes. Esa visibilidad, pues, hombre, desde el Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo, estamos intentando también difundir en qué trabajamos, cómo lo hacemos y qué relevancia puede tener nuestra aportación al cuidado de los pacientes.
Claro.
Pero, evidentemente, no somos los primeros actores que ve el paciente cuando llega al hospital.
Es verdad. Sin embargo, mira, ves, en las farmacias de barrio sí que es al que uno acude, ¿eh? Porque, como antes yo explicaba, tenerlos tan a mano, con ese conocimiento tan concreto, siempre es un beneficio para todos los pacientes, para todos los usuarios, vaya. ¿Cuántos farmacéuticos de hospital hay en un hospital? Valga el juego de palabras. ¿Consideras que es suficiente este número de farmacéuticos que hay en España o en nuestra provincia? ¿Se cubre sin problemas las necesidades que tenemos en la población?
¿Cuántos farmacéuticos hay en un hospital? De entrada diré que menos de los que creo que debería haber. Pero hay gran variabilidad. Hay los hospitales, no hay un hospital igual a otro. Hay hospitales que son...
Yo de primera, sí, yo pensaba que estaba, pues, el laboratorio. Sí, y ahí habría, sí, pues, sí, no sé, pues 7-8 personas, y para usted de contar.
No, te lo voy a explicar. Depende del hospital. Pues hay hospitales que tienen oncología, o tienen hospitales de día, o tienen neonatología, o tienen cirugía torácica, o trasplantes, o tienen unidades de críticos... Depende del hospital, ¿no?
Claro,
los grandes hospitales, pues, más o menos tienen los mismos. Por ejemplo, mi hospital, el Hospital Universitario Doctor Peset, es un hospital mediano.
Sí.
Mediano. 500 camas, mediano. Está bien, hospital universitario. Es uno de los 8 hospitales de referencia de la Comunidad Valenciana, que hace relativamente poco tiempo ha cambiado su organización y ahora se han puesto en marcha lo que se llaman las agrupaciones sanitarias supradepartamentales. Hay 8 en toda la Comunidad Valenciana y el hospital es uno de ellos. Bueno, ¿cómo es el servicio de farmacia de mi hospital? Pues en mi hospital trabajamos de plantilla 9 farmacéuticos.
Uh-huh.
9 farmacéuticos, luego trabajan 8 residentes que se están formando en farmacia hospitalaria, 2 por año, son 4 años pero en el servicio somos más de 70 personas trabajando. Ajá. Para ese paciente que entra y que solo ve al médico y a la enfermera, pues que sepa que en el servicio de farmacia hay 70 personas trabajando para que los medicamentos sean los que necesita, los mejores, los que les seleccionamos, para que estén en el momento que necesite el paciente de la forma adecuada para poder administrarse de forma adecuada, que ese servicio de farmacia y esos farmacéuticos van a validar todas las prescripciones que se realizan, y te puedo asegurar que son miles y miles todos los días, tanto para pacientes externos como para pacientes de hospital de día que vienen a ponerse un tratamiento al hospital de día, o para pacientes ingresados. En la Comunidad Valenciana pues somos cerca de 250-300, no tengo muy clara la cifra, en la Comunidad Valenciana de farmacéuticos de hospital, y tenemos necesidad de recursos humanos. Yo no es por echar pataleo, pero yo creo que yo entiendo que un 10% de déficit de plantilla tenemos seguro, y desde luego me gustaría tener posibilidades de hacer muchas más cosas de las que hacemos.
Al menos todo esto que tú estás explicando sea para que nos sirve cuando vayamos al hospital, porque tengamos la desgracia de estar malitos y que nos atiendan, y nos prescriban lo que sea, que te dan allí, tómate esta cosita y esta otra, y esta otra para no sé qué. Cuando te lo tomes, digas, ostras, detrás de esto hay un faenón de muchísima gente que se está esforzando, que le pone todo su empeño, su dedicación, sus ganas.
Carles, hay un faenón de muchísima gente, y hay una cosa que nos une a todos, que es una palabra que a mí me gusta utilizar, que es corresponsabilidad. Claro. Es decir, cualquier cosa que le pase a un paciente, buena o mala, somos todos corresponsables. Y los farmacéuticos de hospital, los primeros, porque entre otras cosas somos los responsables legales de que el sistema de seguridad de la utilización de medicamentos en un hospital sea adecuado.
Mm. Antes comentabas al principio, cuando hemos iniciado esta charla, la cantidad de salidas que tiene profesionales la estudiar farmacia. Para los estudiantes de farmacia que estén escuchando este programa hoy mismo, ¿qué tienen que hacer para formarse en esta especialidad de farmacia hospitalaria? ¿Hay que tener algún conocimiento específico, alguna cualidad concreta?
Hay que echarle muchas horas.
Y ganas,
hay que echarle,
¿no?,
muchas horas, porque para formarse como farmacéutico de hospital, para entrar en el ciclo formativo de residente, tienes que pasar un examen. En España tenemos uno de los mejores sistemas de formación sanitaria. Es el sistema MIR, FIR, KIR, internos residentes. Y en farmacia es el FIR. Es exactamente igual que los médicos. Bueno, igual, lo mismo. Pero no.
Mismo sistema, vamos.
¿Por qué te diré que no? Mira, todos los años se presentan 13.000 médicos en la última convocatoria, 13.000 médicos a las plazas de residente,
sí,
de medicina.
Mira.
El 70% saca una plaza. Los farmacéuticos se presentan 1.500.
Pero
obtener una plaza para hacer una especialidad la obtienen el 20%. El 20% para todas las especialidades farmacéuticas, que hay varias.
Sí, sí, sí.
La única especialidad farmacéutica que es exclusiva para farmacéuticos es la especialidad de farmacia hospitalaria.
Hospitalaria.
Y para esa el porcentaje de probabilidad es cercano al 10%. Es muy difícil convertirse hoy en día en residente de farmacia hospitalaria una vez que terminas la carrera. Pero desde luego es apasionante y es un trabajo fabuloso.
Estás dando una de cal y una de arena, es decir, por una parte la dificultad y por otra, si tienes tú esa pasión y esa vocación, pues apuesta por ello, ¿no? Que seguramente, como tú explicas, no te vas a arrepentir.
Es de lo mejor que tenemos en este país, son los residentes en nuestro sistema.
Te quiero también preguntar, ¿cuál es la valoración que haces con respecto a la situación actual de la farmacia hospitalaria? ¿Y hacia dónde crees que se dirige en cuanto a investigación, innovación, etcétera?
La verdad es que la farmacia hospitalaria, si se caracteriza por algo, es por la capacidad de adaptación y de transformación que ha tenido desde que a finales de los 50 del siglo pasado se desgajó un poco a nivel corporativo, se creó la Sociedad de Farmacéuticos de Hospitales. Hoy en día es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, con cerca de 3.000 socios en toda España. Y ha ido adaptándose a las necesidades del sistema. ¿Basándose en qué? En investigación, en formación y en búsqueda de la calidad. En la calidad y la excelencia de la calidad, ¿no? Y yo creo que son los tres grandes pilares de esta profesión. A nivel de investigación, hoy en día es apasionante las líneas de investigación en terapias avanzadas, en enfermedades raras, en ensayos clínicos con medicamentos innovadores. Ahí el farmacéutico de hospital tiene un campo enorme y estamos todos los días pues, en los comités éticos de investigación clínica, en las unidades de gestión de ensayos clínicos con medicamentos de los hospitales. Es una profesión, una vertiente profesional de la farmacia que es increíble. Mira, en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que te he comentado antes, ¿sí? Hay más de 20 grupos de trabajo. 20 grupos de trabajo que son motores de cada uno de las líneas de trabajo y de investigación que tiene esta sociedad científica. Por ejemplo, tenemos una revista desde hace más de 40 años, una revista científica, se llama Farmacia Hospitalaria. Tengo el honor de ser miembro del comité editorial de esta revista. Y hace relativamente pocos años, un par de años, estamos ya con factor de impacto. ¿Qué quiere decir? Estamos en el club de las revistas científicas de peso. Y esto es cada vez mayor, ¿no? La innovación en gestión sanitaria impulsada por la farmacia hospitalaria a mí me parece admirable. ¿Por qué? Porque innovar gastándote millones en emisores de protones, en grandes aparatajes, en robots, eso es muy costoso. Pero innovar en gestión no cuesta dinero. Pero afecta muchísimo más al día a día de los pacientes que tratamos en el hospital, porque es crear formas de colaboración y de trabajo en equipo, y es una de las cosas que más nos gustan a los farmacéuticos de hospital.
Pues para concluir, te voy a pedir, igual que antes comentabas, la dificultad que tiene un farmacéutico que sale de la carrera, que quiere abrirse camino en conseguir esas plazas que son tan limitadas y están tan difíciles de acceder, para compensar, animar a los estudiantes a elegir esta modalidad y no otra.
Bueno, yo es que volvería a repetir otra vez. Mira que llevo años, mira que llevo años. Pero yo sin duda volvería a repetir. Es una pena que...
¿Siempre lo tuviste claro que era tu camino?
Yo nunca
apareció sobre...
Nunca he tenido antecedentes familiares farmacéuticos, pero me pareció preciosa la carrera. Me parecía una carrera muy bonita y sigo insistiendo en eso. Y con muchísimas...
¿Y la especialidad de hospital en particular?
Me apasionó el trabajo en el hospital, que lo poco que veía decía, esto es increíble, yo quiero estar ahí y hay que estar ahí para saberlo.
Bueno, pues usamos esas palabras como acicate, como ánimo, como impulso a aquellos jóvenes farmacéuticos que, si ya tenían claro que esa era su carrera, pues que sepan que se les abre ahí una vía en los hospitales que seguramente uh-huh. a más de uno le va a interesar y le va a llamar a seguir trabajando en farmacia, pero cerquita de los pacientes. Ha sido un enorme placer, Juan Manuel Ordovás, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias.
A ti, Carlos, buenas tardes.